Dios nos ha hablado durante el día viernes, a la noche, sábado todo el día, a la noche tuvimos ayer un culto especial, ¿sí? Y hoy queríamos terminar con esta reunión especial que tuvimos. Antes de eso quiero decirte, domingo que viene tenemos un culto especial. Viene un predicador invitado, él es un profeta y Dios lo usa mucho en sanidades. Así que ayer me confirmaron, va a estar con nosotros compartiendo el domingo a la mañana. Así que si vos estás compartiéndole, hablándole a alguien acerca de Cristo, sería bueno que lo puedas invitar para el domingo que viene, para este culto especial. Este es un hermano de Buenos Aires que justo está de visita aquí en Corrientes. Así que si Dios lo permite, el domingo que viene a la mañana, el culto de la mañana, lo vamos a tener aquí con nosotros compartiendo. Y la idea es después poder orar por milagros, orar por las personas. Así que bueno, él va a venir, vamos a estar orando. Y ahora necesitamos en la otra parte nosotros, que es invitar a personas para que puedan conocer a Cristo y que su vida sea cambiada. Domingo que viene, 10 de la mañana, viene entonces nuestro hermano a estar compartiendo. Así que tenemos culto especial, los obreros de la iglesia, por favor, estén preparados para eso. Culto especial, entonces, domingo que viene, 10 de la mañana. Y no tengo la fecha confirmada, pero creo que va a ser en el mes de mayo. Vamos a tener una campaña evangelística, un culto evangelístico. No va a ser aquí en la iglesia, va a ser en otro salón. Va a venir una hermana, ella se llama, se me fue todo, el nombre y todo. Bueno, te cuento un poquito, ella es cantante, es mexicana. Ella toda su vida fue cantante secular, cantó en diferentes lugares, conocida en la televisión. Ella conoció a Cristo hace unos años atrás. Hoy ella predica el Evangelio, ministra en cárceles, ministra en diferentes lugares. Está viendo la Argentina, me llamó y ella quiere compartir aquí con nosotros. Así que estaríamos juntando con los 3 o 4 iglesias o algunas más tal vez. Y tendríamos unos cultos especiales, por lo menos una noche aquí en Corrientes Capital, y después otras noches vamos a estar en el interior de la provincia. Así que en el mes de mayo vamos a tener un culto especial, entonces preparémonos. Ella después está yendo al Paraguay también a hacer una campaña, y creo que también está yendo al Uruguay, ¿sí? Y los que están coordinando oraron al Señor, y orando al Señor dónde hacer la otra parte, Dios le habló de Corrientes, ¿sí? Interesante. La persona que está coordinando me dice, pastor, Dios me puso esta provincia, Corrientes, no sé por qué. Y ahí averigüé, le pregunté a algunos pastores con quién podíamos hablar, y me dijeron que con usted podemos hablar para coordinar todo esto. Así que si Dios quiere, en mayo estaríamos haciendo este culto especial evangelístico con esta hermana. Tiene un testimonio bien lindo, fuerte. Ella hoy, como te digo, canta al Señor, ¿sí? Ministra, canta toda música mexicana. Así que el que le gusta la música mexicana, ¿sí? Bienvenidos. Y al que no le gusta, también vengan igual. No hay problema. ¿Sí? Ella va a estar ministrando ahí, así que bueno, solo 2 anuncios que yo quería darte para que estemos preparándonos y orando, orando por lo que Dios quiere. Bien, quiero que abras tu Biblia rápidamente en 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Verso 25 al 45 es todo el pasaje. No vamos a estar leyendo todo el pasaje, solamente algunos, nada más. Pero toda esta semana estuvimos viendo, estos fines de semana estuvimos viendo acerca de vivir en la gloria de Dios en un reino de poder, ¿sí? Y si yo te digo a vos, sintetizame qué es la gloria de Dios, sintetizame qué es el poder en Dios. Y uno diría, wow, el poder no es lo que siempre yo pensé, ¿no? Fuerza, lograr objetivos. Y la gloria de Dios tampoco tiene nada que ver con eso, ¿sí? Las dos cosas tienen que ver con una identidad, con vivir en la identidad que tengo, en la nueva criatura que soy en Cristo, ¿sí? La gloria de Dios no tiene que ver a veces con, como decía ayer Alejandro, como decía el pastor, se me fue el nombre, Daniel, a la mañana, el sábado, sino tiene que ver con victorias, con cosas sobrenaturales. Claro que ahí hay gloria de Dios, uno dice que no, pero lo que la Biblia me enseña es que la gloria de Dios viene por otro camino. Si uno se conforma en milagros y uno viene a una iglesia solamente a querer ver milagros, me estoy equivocando. Y lo más probable es que mi vida como cristiano va a ser muy corta. Porque ante cualquier problema fuerte o un revés fuerte que yo tenga en mi vida, me voy a terminar alejando del Señor. O la otra, de acuerdo a donde escucho que hay milagros y testimonio, ahí me voy yendo. Entonces yo escucho que en una iglesia hay milagros en tal lugar, entonces me voy para ese lugar. Y viene tal persona y me empiezo a recorrer y nunca he hecho raíces en ningún lado. Porque la victoria en Cristo, la gloria de Dios, la autoridad en Cristo, no viene tanto por milagros. Los milagros son las consecuencias, ¿sí? Y es la gracia de Dios, son regalos que Dios da al hombre, ¿sí? Pero el vivir en victoria, el vivir en la gloria de Dios, tiene más que ver con vivir en la verdad de quién soy en Dios, de quién soy en Cristo, ¿sí? ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo vivo esta verdad que tengo en Dios? En esta dirección tiene que ver con vivir la gloria de Dios. En esta dirección tiene que ver con vivir en victoria. Y quiero en esta mañana que podamos leer esta historia que es bien conocida, es la historia de David con Goliat. Pero vamos a leer un par de versículos. Quiero que podamos leer rapidito. En primer lugar, vamos a leer el verso 26. Dice el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitaré del oprobio, ¿sí?, de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Verso 28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Sabes? Interesante es esto, porque ¿por qué te quise que leamos del 25 al 45 como cita te doy? Porque David venía por una misión, traer queso a sus hermanos que estaban en la guerra y al rey. David sabía que había una guerra, no sabía cómo estaba la situación. La cosa es que cuando David llega y entrega lo que tiene que entregar, escucha a Goliat hablando, ¿sí? Y uno, si vas a la Biblia, hay diferentes puntos de vista acerca de la estatura, pero lo que menos dicen, Goliat tenía casi 3 metros de alto, ¿sí? Y era un hombre, era un guerrero, era un paladín, era un guerrero, estaba armado, tenía su armadura correcta, y lo que hacía él era hablar, y lo que temorizaba era la estatura, la palabra, la voz que tenía, y la armadura que tenía. Cuando David está entrando y ve todo esto, todos sabemos la historia, la conocemos bien, David comienza a prestarle el oído y algo no le gusta a David, algo comienza a dar vuelta. David toma una decisión. No sabía bien cómo iba a ser ni de qué manera, pero algo a David no lo dejó tranquilo. Y quiero decirte algo en esta mañana, amado. Dios trabaja de esta manera con nuestra vida. Para que nosotros podamos obrar con Dios, a mí me tiene que molestar lo que a Dios le molesta. Dios no puede usarme si a mí no me duele lo que a Él le duele. ¿Me va siguiendo? Dios no puede usarme si a mí no me molesta lo que a Él le molesta. Uno de los requisitos para que Dios use mi vida es que yo tengo que estar sensible a que a mí me duela lo que a Dios también le duele. Porque si a mí no me duele lo que a Dios le duele, entonces automáticamente yo me estoy excluyendo para poder ser usado por Dios. ¿Me va siguiendo ahora? ¿Sí? A mí me tiene que doler lo que a Dios le duele. Me tiene que interesar lo que a Dios le interesa. Yo no puedo vivir la vida y decir, soy cristiano, amo a Dios, pero vivo basado solamente en mis problemas, en mi necesidad, en lo mío. Y uno dice, pero David, uno no tiene necesidades, tiene problemas. Claro que sí, claro que hay necesidades, claro que hay problemas, nadie te dice que no. Pero no puedo vivir detrás de mis problemas como que mis problemas son la última Coca-Cola del desierto, como que mi problema es la solución de la vida. Amado, los problemas van y vienen y vos lo sabés que es así. Ahora, vos elegís qué vida querés vivir. Vos querés vivir como un bombero apagando continuamente tus problemas, vivilo. Y vas a ser un cristiano mediocre. Vas a ser un cristiano que va a vivir limitado, donde las bendiciones de Dios van a caer y no vas a poder tomar posesión de ellas porque vos te auto-excluiste de lo que Dios tiene para tu vida. ¿Me vas siguiendo? Vos te auto-excluiste. ¿Y por qué? Porque estoy mirando mi problema. Gira mi vida en torno a mi problema. Gira mi vida en torno a mi enfermedad, a mi situación matrimonial, a mi situación con mis hijos, a mi situación laboral, a mi situación económica. Y uno dice, pero son problemas. Es que son problemas. Nadie te dice que no. Pero la vida no gira en torno a ese problema. La vida es algo mucho más amplio. Entonces yo elijo, o me empiezo a mirar como Dios mira las cosas, como escuchamos el mensaje de anoche, o empiezo a mirar a través de mi problema. O me empiezo a preocupar por lo que a Dios le preocupa, o me preocupo por lo mío. Y la Biblia es bien clarita y me lo enseña bien. Si yo me empiezo a preocupar por lo que a mí me preocupa, el único fin de mi vida, ¿sabes cuál va a ser? ¿Sabes cuál va a ser? Aún aunque vea el resultado, ¿eh? ¿Sabes cuál va a ser? Nada. Vacío. Hueco. ¿Por qué? Porque mi vida no fue creada para solucionar mis problemas. Mi vida no fue creada para que mis problemas estén resueltos y yo vivir tranquilo. Me habrás escuchado más de una vez predicar en la iglesia. Ayer también lo escuchaste, Alejandro. Amado, hasta el día que nos muramos, problemas vamos a tener. Vos lo sabés. Decile que está al lado tuyo. Los problemas vas a tenerlos siempre. Y entonces, ¿qué quieres decirme? Es que ser cristiano no significa ausencia de problemas. Ahora, yo decido cómo voy a vivir la vida. Mirando el problema continuamente. El que no tengo el dinero, el que me falta. Amado, ¿sabes qué? Yo tengo 44 años. Y de que tengo uso de razón, era el comentario en la casa de mis padres. ¿Cuál? Falta la plata. No llegamos a fin de mes. Y yo me casé. ¿Y qué? Y el mismo problema. ¿Y cómo llegamos a fin de mes? ¿Qué falta plata? ¿Me entendés? ¿Y a dónde? A todo el mundo le pasa lo mismo. Ahora, increíble, soy cristiano, amo a Dios. Me empieza a faltar la plata, me deprimo. Me enojo. Me saca el enfoque. Y la pregunta es, ¿por qué me está pasando esto? Porque no sé quién soy. Porque estoy viviendo solamente mirando mi problema. El ejército de Israel estaba frente a los filisteos. David entra, escucha el ataque de Goliat, lo que dice, y David, su postura fue otra. Ahora, cuando a mí me duele lo que a Dios le duele, mi actitud ante el problema va a ser otro. ¿Y cuál va a ser? Mi problema no va a ser, ¡ah, qué grandote que es este tipo! Pobre la madre cuando tuvo que parir, el dolor que habrá tenido. ¿Te imaginas que David diga eso? David ni cuenta si era alto o era chiquito, era gordo, era flaco, ni cómo la madre sufrió cuando lo tuvo. David lo único que escuchó fue algo: está ofendiendo a Dios. A David lo que le dolió es que esta persona está ofendiendo a Dios. Y con mi Dios nadie se mete. Me va siguiendo, está ofendiendo al pueblo de Dios. Está atemorizando al pueblo de Dios. Y David tomó una postura diferente. Y es interesante porque cuando uno quiere comenzar a obedecer a Dios, cuando uno quiere comenzar a caminar en servir a Dios, cuando uno quiere comenzar a caminar en ver lo que Dios tiene con tu vida, van a empezar a aparecer ciertas oposiciones que son normales. Y la primera oposición que apareció, ¿quién fue? ¿Quién fue? Su hermano, ¿sí? Su hermano Eliab. ¿Y qué fue lo que dijo su hermano? ¿Qué fue lo que le dijo su hermano? Fíjate lo interesante, cómo su hermano quería a David. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió, ¿cómo dice? Escúchame esto, ¿qué quiere decir que se encendió en ira? ¿Cómo te das cuenta cuando una persona está encendida en ira? ¿Cómo te das cuenta? ¿Vos conocés a una persona que está con ira, enojada? Porque no es que está enojada, está con ira. O sea, quiere decir que esos ojos son de fuego que te consume. El rostro se pone rojo, que no es el Cristo resucitado de Apocalipsis. Es la carne mía que está por explotar. Mi cuello se hincha como increíble Hulk. Estoy a punto de explotar y revolear. Dice que así estaba Eliab. Lo vio a David, lo escuchó. Y dice que se encendió en ira. La gran pregunta es esta. ¿Qué fue lo que le hizo a Eliab encenderse en ira? ¿Qué fue lo que a Eliab le hizo encenderse en ira? ¿Qué fue lo que le... Porque Eliab era el hermano mayor. Y como hermano mayor vos tenías que cuidar al menor. Y animarlo, y aconsejarlo, y guiarlo, y ayudarlo. Pero este no hizo nada de eso. Lo que hizo fue se encendió en ira. Un poco más lo quería consumir. Fíjate lo que le dice, ¿sí? ¿Para qué hiciste acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mira lo que dice. Yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón, ¿sí? Que para venir a ver la batalla has venido. Fíjate las dos cosas que le dice el hermano, ¿sí? Soberbio y malo de corazón. ¿Te gustaría tener un hermano así? ¿Eh? Que vos le digas a tu hermano, ¿cómo soy? Soberbio y corazón malo. ¿Eh? Y vos decís, wow. La pregunta es, ¿por qué Eliab actuó de esa manera? ¿Por qué Eliab se encendió en ira contra David? ¿Qué fue lo malo que hizo David? ¿Qué fue lo malo que hizo David que a Eliab lo hizo levantarse de esta manera? ¿Qué fue? La primera objeción que tuvo David fue la de su hermano Eliab. ¿Qué fue lo que lo hizo levantar? ¿Sabes qué fue? Que Eliab se sintió acusado por su hermano. La actitud de David fue la que le provocó esto a su hermano. ¿Sabes una cosa, amado? Cuando yo comienzo a vivir una vida como Dios quiere y me empiezo a preocupar por lo que Dios quiere que me preocupe, muchísima gente se va a sentir desconforme conmigo. Se va a enojar. Va a empezar a decir, no, pero vos sos un fanático. No, pero vos estás loco. No, pero vos sos un exagerado. No, pero vos... Igual como le pasó a Eliab con David. No, pero un domingo a la mañana ir a la iglesia. Pero esto de dar el diezmo es una locura. Esto de dar una ofrenda especial. Esto de orar por otros países. Pero... Y comienza a levantarse un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se sienten confrontados. ¿Para qué? ¿Por qué razón Eliab se levantó contra su hermano David? ¿Qué es lo que Eliab quería lograr en David? ¿Qué era? ¿Qué era? No escucho nada. ¿Qué era? ¿Cómo? Menospreciarlo. ¿Qué más? Desanimarlo. ¿Qué más? Frenarlo, detenerlo, hacerle pasar el ridículo. Porque no es que se lo dijo en el oído. ¿Dónde se lo dijo? Delante de todos los soldados, delante de todo el ejército. Lo estaba humillando. ¿Por qué razón lo estaban humillando? Porque Eliab se sintió confrontado por la actitud de David. Cuando a mí me duele lo que a Dios le duele, amado, tu vida va a confrontar a otros. Yo no tengo que pelear con nadie, pero mis acciones, mi vida, mi forma de vivir le van a molestar a los demás. Y yo tengo que aprender a discernir esto, porque la otra que puedo caer es pelearme con mi hermano, es pelearme con Eliab, en vez de entender qué es lo que venía detrás. Tengo que entender con quién estoy peleando. Tengo que entender en dónde está mi corazón. Tengo que ver qué es lo que a mí me preocupa. ¿Sabe qué fue lo interesante? Eliab le dice todo esto, ¿sí? Y le habla de esta manera, ¿sí? Es que Eliab se sentía intimado, se sentía acusado por la vida de David, por lo que David estaba haciendo, por la actitud de David. Porque David no se conformó con que Goliat es el que me estaba atacando. Fíjate qué interesante que es esto. David dice algo, fíjate ahí en tu Biblia, ¿sí? Cuando él escucha, ¿cómo dice David? Ahí en los versículos 25 al 27, ¿sí? ¿Qué es lo que dice David? Específicamente el verso 26. ¿Qué es lo que dice David? Fíjate el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre, papa? Sigue hablando al final, ¿sí? Para que provoque a los escuadrones de quién. Fíjate qué interesante. ¿A los escuadrones de quién? ¿Qué fue lo que David le movió? Que el Dios que servía era un Dios ¿qué? ¿Por qué David lo llamó al Dios viviente? ¿Qué estaba diciendo David? Que el Dios que él servía era un Dios ¿qué? ¿Y los otros dioses cómo están? ¿En dónde se apoyó David para ver el desafío de Goliat? En el Dios viviente. ¿Sabes que en estos 10 versículos que yo te di, hay dos definiciones de David sobre Dios? Uno, el Dios viviente. Otro es el Dios creador, el Dios soberano, el Dios Señor. David se apoyó en la revelación de quién era Dios para enfrentar a los gigantes. Solamente cuando sé quién es Dios es donde yo voy a poder actuar de la forma correcta. Solamente cuando yo sé quién es Dios es donde yo voy a poder enfrentar las situaciones que tengo por delante. Solamente cuando sé quién es Dios. Eliab y todo el ejército eran del ejército de Dios, pero se habían olvidado algo. ¿Qué? Se habían olvidado de que el Dios de ellos era un Dios vivo. Y comenzó a haber una objeción. ¿Por qué una objeción? Y la objeción que empezó a haber era por celos, porque se sintieron intimados por David. Porque la actitud de David fue lo opuesto a todo un ejército. ¿Sí? Había una objeción. Amado, quiero que entiendas algo en esta mañana. Cada vez que vos quieras hacer algo para Dios, hay mucha gente que te va a querer ridiculizar. Mucha gente. A Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, lo ridiculizaron. Pero si este no es el hijo del carpintero. Pero si este no es el que sus hermanos están con nosotros. Pero si este, una de las armas de Satanás es ridiculizarme. Porque cuando alguien quiere ridiculizarme, ¿sabes qué está haciendo? Está queriendo destruir mi identidad, mi imagen. Y esta es una de las armas del enemigo. Y entonces, ¿qué pasa? No, no quiero pasar vergüenza. No, entonces me quedo. No, no. No, me ridiculiza. No. No, hay un evento, no tengo plata. No, no voy. No, ¿qué voy a pasar vergüenza? No tengo para pagar. No, no voy, me quedo. ¿Me vas siguiendo? ¿Eh? No, hay que hacer tal trabajo. No, 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 que no tengo tiempo, no tengo fuerza, no tengo aquí, no tengo allá. ¿Y quién comienza a trabajar en mi mente continuamente? El enemigo. ¿Qué hace? Comienza a trabajar en mi identidad. Quiere de toda forma frenar mi vida, frenar mi identidad. Vos sabés que hay dos cosas que hace el enemigo siempre, ¿no? Una, ponerme palos en la rueda. Y cuando ve que no me puede frenar, la otra que me hace, me empuja a la espalda para que me acelere. Son las dos formas que Satanás trabaja. O poniéndome palos en la rueda o empujando mi hombro para que yo me acelere los tiempos. Y en los dos casos termino perdiendo. Eliab se sentía intimado por David. Se sentía, ¿sí?, desafiado. Y la forma de frenarlo a David, ¿cuál era? Querer ridiculizarlo. ¿Sabes qué fue lo interesante? David no le dio ni 5 artículos. ¿Por qué? Porque David estaba viendo la situación desde otra manera. Tenemos una pregunta en esta mañana. ¿Cuántas veces vos le das tanto artículo a tus pensamientos que van opuesto a lo que Dios dice? ¿Cuántas veces uno no va y dice, wow, pero no será que... y dejo de obedecer a Dios? ¿Me vas siguiendo? La segunda objeción que tuvo David fue la de Saúl. Fíjate qué interesante, porque dice más adelante el pasaje, verso, vamos enseguida, 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y la refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo a David, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él aún hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué fue lo que hizo, sí? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? ¿Qué fue lo que hizo? ¿En dónde se estaba apoyando Saúl? Cuando Saúl escucha lo que David estaba diciendo, ¿cuál fue la actitud de Saúl? ¿Para qué pensás que Saúl lo llama a David? ¿Para felicitarlo? ¿Para decirle qué hombre de fe que sos? ¿Para qué pensás que Saúl llamó a David? Permitime decirte esto. Porque alguien le fue a decir a Saúl, David está hablando esto, esto y esto. Eliab le dijo esto. ¿Sabés quién era el poroto negro del plato de arroz? David. ¿Sabés qué quería hacer Saúl con David? Rajarlo, echarlo. No quería ni premiarlo, ni felicitarlo, no quería absolutamente, quería echarlo. Estaba trayendo un conflicto en el ejército de Israel. Estaban por una guerra y David estaba... ¿Y en qué se paró Saúl para verlo de esta manera? ¿En qué fue lo que se paró? ¿Sabes en qué? Vos sos un joven. Y Goliat es un hombre de guerra de su juventud. ¿Cómo vas a pelear con él? La segunda objeción que tuvo David. ¿En cuál estaba basada esta objeción? La primera en su identidad. Y la segunda en su preparación. Si vos sos un pibe todavía. Vos sos un pibe todavía. ¿En qué vas a, con qué vas a, en, de qué manera? ¿Sabes qué interesante? Saúl era rey de Israel. Y Saúl quería, tenía que pelear Israel contra Goliat. Cuando vos vas a 1 Samuel, vas a encontrar que Goliat se fortalecía en dos cosas: en la altura y en la fuerza, en la preparación que tenía. ¿Por qué ninguno se animaba a atacar a Goliat? ¿Sabes por qué? Porque todos pensaban igual que Goliat. ¿Sabes por qué a veces yo no puedo vencer al enemigo cuando ataca mi vida? Porque pienso igual que el enemigo. Me olvido quién soy. Pienso igual que el enemigo. Saúl era el rey, pero pensaba igual que Goliat. ¿Qué? Él es grandote. Está armado, está preparado. Y nosotros somos unos... ¿Nunca te pasó eso? La segunda forma que el enemigo trata de hacer un obstáculo en mi caminar con Cristo. La segunda es atacar mis actitudes, mi preparación, mi forma de moverme, de ser. La primera es mi identidad. La segunda es mi forma de ser. Es la forma como trata de atacar al enemigo. De frenar por todos los medios, de todas las maneras. Eso trató de hacer Saúl. Lo comparó con Goliat. Y David trató de darle unas ciertas explicaciones. Pero fíjate qué interesante, porque en la respuesta que David le da, ¿sí? Dice que David le dice, 33, dice, dijo Saúl, perdón, 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Y ahí sigue hablando. 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. Y ahí sigue hablando acerca de lo que él hacía. Verso 35. Salía yo tras él y lo hería. Y ahí sigue hablando de todo lo que hacía él. ¿Sí? Verso 36. Dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de ¿quién? Del Dios, ¿cómo? Viviente. Verso 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano, ¿sí? De este filisteo. Fíjate cómo termina Saúl diciéndole. ¿Qué le dice? Ve. ¿Qué más dice? Ahora, ¿vos cómo pensás que le dijo ese ve? Anda, arreglate. Si te traté de que cambie la opinión y no querés cambiar, anda, arreglate. Pobrecito, lo van a matar. Goliat lo va a hacer añico, lo va a hacer prisa. Ese ve, no es que anda, sos un hombre de fe, me apoyo en la fe tuya, caminemos juntos. No, nada que ver. Ese ve quiso decir, anda, querés morir, morite, hace lo que quiera. Esa fue la actitud del rey de Israel contra David. ¿Por qué actuó de esa manera? Eliab les dijo que él tenía un corazón malo y era soberbio. ¿Y Saúl qué le dijo? Morita, anda, anda, chao, anda, haz lo que quiera. Las dos objeciones que tuvo David, las dos actitudes que tuvo David. Todos conocemos la historia, ¿sí? ¿Cuál fue la historia? Que se encontró contra Goliat. Y Goliat también levantó una objeción contra David. ¿Cómo? Sí, si vos lees, Goliat le dijo: no había otra persona para que venga a pelear conmigo. A vos te mandaron pelear conmigo, pero esto es una falta de respeto para mí. Y todavía burlándose de él, le dijo: pero con palo, ¿qué te pensás? ¿Que soy un perro para que me vengas a pelear con palo? Fíjate que Saúl le quiso darte una armadura especial. Y David trató de hacerlo en obediencia, pero la cosa es que David no sabía andar una armadura. David conocía una herramienta. ¿Cuál? La onda. Porque el poder y la victoria no estaban en la preparación. Y hay que prepararse, no digo que no. Pero la preparación no me da la victoria. La victoria me da mi conocimiento de Dios. La victoria ante los problemas los tengo en el conocimiento de quién es mi Dios. El avance en mi vida lo tengo en el conocimiento de quién es mi Dios. Como enfrento los problemas y tengo victoria sobre ellos, depende del conocimiento que tengo de mi Dios. La autoridad viene basado en el conocimiento que tengo de mi Dios. Acá viene la cosa. Lo demás son todas herramientas que tengo, pero el conocimiento que tengo de Dios es lo que me sustenta. ¿Me vas siguiendo ahora? ¿Sí? La pregunta mía es, ¿cómo enfrento cada día las peleas que tengo por delante? ¿Cómo la estoy enfrentando? ¿Basado en qué? ¿Cómo me levanto contra las objeciones que hay delante de mi vida? ¿De qué forma lo estoy haciendo? ¿De qué forma estoy caminando? ¿En quién me estoy apoyando? ¿Qué es lo que conozco de Dios para que esto se haga realidad? ¿Qué es? ¿Qué es lo que conozco de Dios? ¿A quién estoy prestando mi oído atención? ¿Cómo estoy mirando las situaciones? Dios es un Dios de poder. Y lo más hermoso es esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalezco, dice Pablo. Ese todo lo puedo en Cristo quiere decir una cosa, ¿qué? Que Cristo eligió compartir su poder con nosotros. ¿Cómo hago para que ese poder se haga realidad en mi vida? De una sola manera, intimando con Él, conociendo quién es mi Dios y caminando con Él. Yo tengo dos opciones en la vida. O vivo detrás de los problemas, tratar de taparlos, solucionarlos, y creo que ese es el todo de mi vida. O vivo en un cuadro más grande, donde puedo ver la gloria de Dios. No tengo otra opción. Yo elijo lo que quiero hacer. Eliab, Saúl, el ejército, vieron lo mismo que David, pero con una pequeña diferencia. David se paró en dos principios. Dios creador, Dios soberano. Saúl y Eliab se pararon en otro. ¿En cuál? El gigante, el guerrero, el problema es tan grande que estoy pensando cómo caminar, cómo solucionar, no sé qué hacer. Interesante, David tomó 5 piedras. Y vos sabés que la piedra no fue realmente lo que hizo. La piedra lo tiró. Pero lo que venció a Goliat fue la fe de David en Dios. La piedra fue una herramienta. ¿Pero sabés qué interesante? Porque él tomó 5 piedras. La pregunta es, ¿por qué tomó 5 piedras, David? Y hay varias interpretaciones. Pero cuando vos vas a la Biblia y vas más adelante, vas a encontrar lo siguiente. David tomó 5 piedras y lo puso en el bolso donde se guardaba la comida que el pastor llevaba cuando se iba al campo. ¿Sí? Era una bolsa que venía acá dentro de la ropa y ahí ponían las piedras. Y sacó una de esas piedras, la puso ahí y la tiró. Y le quedaron 4. Cuando vos vas a los otros libros más adelante, vas a encontrar que los valientes de David mataron a 4 gigantes más. En total, entre David y su valiente, mataron 5 gigantes. ¿Qué quiere decirme David? Lo que David hizo ahí no fue solamente matar a Goliat. Lo que hizo David ahí fue algo profético también. Todo gigante que se quiera levantar contra el pueblo de Dios va a ser destruido. ¿Por qué? Por una piedra. Por la roca de los siglos. Por la roca eterna. Por la piedra angular que es Cristo. Y cuando David mató a Goliat, lo tiró con la piedra, corrió, agarró la espada. ¿Y qué hizo? Le cortó la cabeza. Se la cortó y le exhibió. ¿Sabes quién hizo algo parecido? Dice la Biblia. Y tomando victoria sobre ellos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Sabes quién fue? El Hijo de David, Cristo. En la cruz del Calvario, tomó a todos nuestros gigantes, a todos nuestros gigantes, les cortó la cabeza, los exhibió públicamente y nos dio la victoria. Los valientes de David pudieron matar gigantes porque David le creyó a Dios y mató al primer gigante. Hoy vos y yo podemos matar cualquier gigante de nuestra vida porque el hijo de David, el rey de reyes, en la cruz de Calvario, mató al primer gigante que fue Satanás. Y en su victoria yo puedo tomar la piedra y matar cualquier gigante que quiera atacar mi vida. Y cualquier objeción que se quiera levantar diciéndome no puedo, no llegás, esto no es tuyo, todo eso queda destruido. Porque no es en mis fuerzas, es en la fuerza de Él. No hay gigante que pueda frenar mi vida, porque en Cristo yo tengo la victoria. Yo tengo dos opciones para ver. O veo a los gigantes y me detengo ante él, o me voy detrás de la cruz de Cristo y tomo la autoridad en Cristo y la declaro en el nombre de Jesús. Yo tengo la decisión. ¿Qué voy a hacer? Los valientes David, detrás de David caminaron y vencieron a los gigantes. Y nunca más hubo historia de gigantes que se levantaron contra Israel. Pero todos se pararon en lo que David hizo. Mi pregunta es, ¿en dónde te estás parando? Hay una canción muy vieja de Dani Berrios que decía, no hay montaña tan grande. ¿Sí? ¿Quién se acuerda de esa canción? ¿Sí? No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. ¿Eh? Si Dios, si Él llevó las cargas del mundo, también podrá llevar las nuestras. ¿Eh? No sé quién se acuerda de esa canción. Es una canción vieja. ¿Pero qué es la verdad? Y solamente esto lo puedo ver hecho realidad en mi vida, solamente cuando yo puedo pararme en Cristo. Yo quiero invitarte en esta mañana, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, por un momento, por un instante nada más. Yo quiero invitarte en esta mañana a que vos puedas tomar una decisión de cómo querés vivir la vida. ¿Querés pararte detrás de Cristo, de lo que Él hizo, y de esa manera vencer todos los gigantes? ¿O querés simplemente hacerlo a tu manera? ¿Cómo estás enfrentando las situaciones que tenés por delante? ¿De qué manera? En la cruz del Calvario, el gran gigante, el gran acusador, fue derrotado. Dice que el acta de decretos que era contra nosotros fue destruida.